Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos muchas gracias al Señor que nos da el regalo de la vida, primeramente, y de la suficiente salud para regresar y estar aquí en este lugar. También damos gracias por este lugar que nos presta para congregarnos hasta el día de hoy, 21 de junio. Y damos gracias especialmente por las personas que están con nosotros por primera ocasión, por segunda o por tercera ocasión. Bienvenidos, bienvenidas, gracias, muchas gracias de veras de todo nuestro corazón, porque escogieron venir a adorar a Dios. De los muchos lugares que pudieron haber escogido, Dios les trajo aquí. Y damos gracias a Dios por ustedes, por sus vidas, y esperemos que salgan gozosos, edificados de haber venido a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a empezar este mensaje que se titula Aprendiendo de los Errores. Aprendiendo de los Errores. Como introducción solamente quise poner este texto, que es como el equivalente a que está ahí en Proverbios 31. Dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Le suena conocido a otro pasaje de la Biblia? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Aquí dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Vamos a hablar a los hombres el día de hoy. Para los hombres es este mensaje, especialmente para los que son padres. O el día de mañana van a ser padres también. Así que es bueno ir aprendiendo acerca de ser un buen padre, como enseña la palabra de Dios. Pero el tema es aprendiendo de los errores. Y yo creo que todos estamos de acuerdo que no hay padre perfecto, como tampoco hay madre perfecta, pero saben, tampoco hay hijos perfectos. Todos cometemos errores, ¿no es cierto? Todos nos equivocamos. Prácticamente dejaríamos de ser seres humanos si no nos equivocáramos, seríamos Dios, ¿verdad? Todos cometemos errores. Todos tenemos imperfecciones en unas cosas o en otras. Hoy vamos a hablar de errores como padres, pero hay errores en todos sentidos. Yo creo que cuando Dios le dijo a Adán que iba a batallar para ganar el pan de cada día, se refería a los errores, a las cosas que iba a hacer y que no le iban a salir a la primera vez. Que normalmente cuando hacemos una cosa por primera vez nos sale mal, ¿verdad? Ya la segunda menos y luego la tercera ya empieza a mejorar. Yo fui el tercero, por eso salí bien, de los hijos de mi mamá. Bueno, nada, es cierto. Muchos hombres proclaman su propia bondad, pero hay algo bueno en cometer errores. Lo bueno de cometer errores es que podemos aprender de ellos, ¿no les parece? Podemos aprender de los errores. ¿Qué podemos aprender? Podemos aprender a no cometerlos otra vez, ¿verdad? Cuando cometimos un error y vimos las consecuencias que tuvimos que pasar, entonces aprendemos lo que no se debe hacer o cómo no hacer las cosas. Así que, miren, hay dos maneras de aprender de los errores. Hay dos maneras de aprender de los errores. Una es cometiendo los errores y sufrir las consecuencias. Es como lo hace la mayoría de la gente. Cometiendo los errores y luego sufrir las consecuencias. Pero hay otra manera de aprender de los errores. La otra es aprendiendo de los errores de los demás. Esto es mejor, obviamente. En lugar de cometer nosotros el error, estarse fijando en los demás, ver el error que cometen los demás y decir, bueno, yo no voy a hacer eso porque ya sé lo que le va a pasar. Entonces, hay dos maneras de aprender los errores. Uno, cometer el error personalmente, y el otro, ver el error en los demás para no cometerlo. Y entonces hay dos clases de personas. Las personas que son necias, que cometen personalmente los errores. A pesar de que ven a otro que cometió un error y cómo le fue de mal, dicen, no, a mí no me va a pasar, y vuelven a hacer el mismo error. Esas son las personas necias. Y las otras son las personas sabias, las que aprenden del error de los demás. Y yo les pregunto, ¿de cuáles de estas personas son ustedes, papás, el día de hoy o futuros papás? ¿De los sabios o de los necios? de los que aprenden de los errores que cometieron los demás y no los cometen ustedes mismos, o de los que insisten en cometer el error que vieron en otros para de aprender por sí mismos lo que no se debe hacer. ¿De cuáles son? Yo les voy a predicar esta mañana a los padres sabios, a los que aprenden de los errores de los demás. Y por eso hoy vamos a ver en este mensaje, vamos a aprender a ser buenos padres de los errores de personajes que vienen aquí en la Biblia. Vamos a hacer lo contrario que hice en el Día de las Madres, no sé si se acuerdan. Ahí vimos ejemplos, vimos cualidades en algunas mujeres de la Biblia, ¿verdad? Cualidades buenas que tenían algunas mujeres de la Biblia para aprender, para que las mujeres aprendieran cómo ser una buena mamá, viendo los buenos ejemplos en la Biblia. Ahora vamos a hacer una especie de aprendizaje a la inversa. Vamos a aprender de los no ejemplos. También así se puede aprender. Para ser buenos padres se puede aprender de aquellos que son o que fueron malos padres o que cometieron algunos errores. Y viendo esos errores, vamos a evitar cometer esos errores y ser mejores padres. ¿De acuerdo? ¿Me expliqué bien? Espero que sí. Entonces vamos a ver los siguientes errores de personajes de la Biblia. Primer error es no amar a la mamá de sus hijos. Un personaje de la Biblia cometió este error: no amar a la mamá de sus hijos. Y entonces, ya si lo ponemos en particular, en personal, no amar a la mamá de tus hijos o de mis hijos. Y ese personaje fue Jacob. Génesis capítulo 29, versículos 31 al 34. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Recordamos esto: Jacob tuvo dos esposas que fueron hermanas entre sí, la mayor Lea y la menor Raquel. A Lea se la impusieron por la fuerza. Él estaba enamorado de Raquel, pero el suegro le dio a Lea, porque así era la costumbre, que primero se tenía que casar la mayor y luego la menor. Así que se la impusieron. Pero a quien él amaba era a Raquel. Y el error que cometió es que no quiso amar a Lea. La menospreció a Lea. Y entonces Dios, viendo este pecado en Jacob, le dio hijos a Lea, pero no le dio hijos a Raquel. Así que tuvo hijos Lea. Y miren el sentimiento de Lea. Concibió Lea y dio a luz un hijo, llamó su nombre Rubén. Este fue el primogénito de los hijos de Jacob. Acuérdense, las 12 tribus de Jacob o de Israel. El primogénito Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Qué cosa, ¿no? Dijo: ahora que ya tengo un hijo, mi esposo sí me va a amar. Y así piensan muchas mujeres, ¿verdad? Me voy a embarazar, porque embarazándome, entonces sí me van a querer. Y por lo general, tampoco, ¿verdad? Así le pasó a Lea. Tuvo un hijo y dijo: ahora sí me va a amar mi marido. ¿Y saben qué? No la amó su marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto yo, Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Quiere decir que todavía seguía siendo menospreciada, y le dio otro hijo y se llamó Simeón. ¿Y qué creen? Pues siguió sin amarla. Jacob siguió sin amar a Lea. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto llamó su nombre Leví, la tribu de Leví, donde vienen los sacerdotes. Bueno, hasta ahí le vamos a parar, tuvo más, pero de todas maneras Jacob no amó a Lea. Y hasta aquí nos quedamos en tres hijos, que fueron Rubén, Simeón y Leví. ¿Cómo ven? Ahora les pregunto, ¿cómo habrán crecido estos tres hijos, Rubén, Simeón y Leví? ¿Cómo habrán crecido viendo a su mamá triste, sufriendo, apachurrada, menospreciada por su papá, no amada por su padre, por el papá de ellos? ¿Cómo habrán crecido estos hijos? ¿Qué sentimientos habrán tenido hacia su papá, que no amaba a su mamá? ¿Cómo creen ustedes ¿qué habrán crecido esos niños? Seguramente crecieron con resentimiento contra su papá. Más adelante, años más tarde, estos hijos y otros hicieron sufrir y mucho a su papá Jacob. Lo hicieron llorar. ¿Y saben qué? Se lo merecía. Se lo merecía. Bueno, padres, sus hijos, es cierto, necesitan, por ejemplo, una casa donde vivir. Necesitan ropa para vestirse. Necesitan que en la casa haya agua, electricidad, haya gas, por ejemplo, para la estufa, para el calentador, si tienen también. Necesitan que haya comida. Necesitan educación. Necesitan jugar. Necesitan pasear, etcétera. Todas esas cosas son importantes, son necesarias para los hijos, pero yo les quiero decir algo. Una cosa muy importante, quizá más importante que todas esas que acabo de mencionar, algo que es primordial para tus hijos, ¿saben qué es? Y no cuesta dinero. La luz está cara, el gas, la electricidad, la comida. Pero hay algo que no te va a costar absolutamente nada y que es muy, pero muy importante. Y es esto, tener a su papá y a su mamá juntos en casa y que se amen. ¿Cómo ven? A ver, yo quisiera que los papás repitieran, mis hijos necesitan, a ver, díganlo, mis hijos necesitan tener a su papá y a su mamá juntos en casa y que se amen. Como que no les gustó a los papás hoy. Les damos otras cosas. Les damos para que se vayan al cine, les damos para que se vayan a este lugar, al otro, a aquel lugar. Y les compramos juguetes y quién sabe cuántas cosas gastamos. Pero hay algo más importante que todo eso, tener a su papá y a su mamá juntos en casa y que se amen. Amén. Eso es más importante. Pregunto, ¿amaba Jacob a sus hijos? Para mí la respuesta es no. Aunque quizá él creyera que sí los amaba. Quizá él decía, yo sí los amo, como a veces dice la gente, ¿verdad? Pero al menospreciar a su esposa Lea, ella estaba mostrando desamor a sus hijos. No se puede decir que se ama a los hijos y menospreciar a la mamá de esos hijos. No se puede. Entiéndanlo bien, no se puede decir yo amo a mis hijos, pero no amo a la mamá de mis hijos. Eso no se puede. Dios mismo nos exige eso. Yo mismo, si alguien me ama a mí, ama a mis hijos. Si no, es que no me ama a mí. O si ama a mis hijos, me ama a mí. Y Dios mismo lo dice. Allá en Primera de Juan 4:21 dice, nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ese que tienes al lado y al otro lado, volteense, véanse, es tu hermano. ¿Por qué es tu hermano o tu hermana? ¿Por qué? No se vale acá Jorge y Luis. Son doblemente hermanos, pero entre nosotros somos hermanos. ¿Por qué? Somos hijos de Dios. Y Dios dice, el que ama a mí, me ama a mis hijos. Y ese que tienes al lado es hijo de Dios. No puedes amar a Dios si no amas al hijo de Dios. ¿Está claro? No se puede amar a Dios si no amamos a nuestro hermano. No puedes decir que amas a tus hijos si no amas a la mamá de ellos también. Y me gustaría, con respeto, tomar el mismo sentido de este versículo que dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y yo le quiero acomodar así, el que ama a sus hijos, ame también a la mamá de sus hijos. Amén. El que ama a sus hijos, ame también a la mamá de sus hijos. Y por eso, el mandamiento más importante, El que más énfasis se hace en la Biblia para los esposos, ¿saben cuál es? De todos, porque son varios. El más es 5, Efesios 5, versículo 25, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, es decir, a la mamá de tus hijos, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el mandamiento más importante que tienes como esposo, como papá. No es amar a tus hijos, está en primer lugar amar a tu esposa. ¿Se entiende esto o no? Está en primer lugar amar a tu esposa y después amar a tus hijos, porque si amas a la mamá de tus hijos, estás amando también a tus hijos. Y muchos aman o aman al revés, ¿verdad? Yo amo a mis hijos, pero en primer lugar están mis hijos, en segundo lugar está mi cónyuge. No, si no es el orden bíblico. Primero está tu cónyuge y luego están tus hijos. Dice aquí que debemos amar como Cristo amó a su iglesia. Y yo quiero recordarles a los papás, a los esposos, tres características de cómo Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo ven? Tres características rápidamente. La primera es: la amó primero. Es decir, tomó la iniciativa de amarla. Cristo tomó la iniciativa de amarla. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y algún marido por ahí dice: no, es que yo no amo a mi esposa porque ella no me ama. Mira, no me tiene mi ropa limpia cuando yo necesito, no me hace mis comidas, esto y lo otro y aquello. No, no, yo por eso no la amo. Es al revés. El orden es al revés. Nosotros nos corresponde amarla primero para que después ella nos ame a nosotros. Si una esposa no ama a su marido, la culpa es del marido, no de la esposa, porque no ha aprendido a amar primero a su mujer. Porque si un marido ama y ama de veras a su esposa, a fuercitas que la esposa lo va a amar a él. Y se va a sujetar y le va a hacer su comidita y le va a hacer. Cuando el esposo sabe amar a su esposa, la esposa es preciosa con el marido. Porque se siente amada. Pero si se siente menospreciada, si se siente devaluada, pues no va a amar a su marido. Y el marido se va a quejar: ay, mi esposa no me quiere. Pues es culpa tuya. Tú no has hecho que te ame a ti. ¿Cómo? Amándola primero. Cristo no se esperó a que la iglesia, a que nosotros la amáramos a Él. Él nos amó primero y bajó del cielo aquí a dar su vida en sacrificio por nosotros. Él tomó la iniciativa. Eso nos manda Dios. La otra: la amó y la ama aunque no se lo merezca. Cristo amó a la iglesia y lo sigue amando aunque no nos lo merecemos. ¿Qué dice Romanos 5:8? Dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice por haber sido tan buenos, por haber sido tan obedientes, tan cariñosos con Dios, Cristo murió por nosotros. Dice así. No, así no dice. Dice que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. Nos amó a pesar de que no nos lo merecíamos. Así que nos manda Dios amar como Cristo amó. Tenemos que amar a nuestra esposa aunque no se lo merezca. Quizás se portó mal por ahí. Quizás te trató mal, quizás, no sé. Lo que sea, te faltó al respeto. ¿Cuántas veces nosotros no somos rebeldes contra Dios? Le faltamos al respeto a Dios. Quizá hoy alguno de ustedes está faltándole al respeto a Dios. Vino de una manera incorrecta a adorar a Dios el día de hoy. Vino en pecado y no se ha arrepentido. Y aún así Dios nos ama. ¿Se fijan? Y dice: amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y la amó aunque no se lo merecía. Y la tercera: la amó dando su vida por ella. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La amó al grado de sacrificar su vida por ella. Estas son las tres características de cómo amó Cristo a su iglesia. Y así nos dice: maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Quedó claro? No hay pretexto, ¿verdad? ¿O sí? Para no amar a la esposa. Miren, cuando yo era niño, hace algún tiempo, las casas de antes tenían un patio grandote, grandote. Ahora ya son casitas así donde vivimos, ¿verdad? Así más hacinados. Pero antes era una casa y un patio grandotote y otra casa por allá más lejos y un patio grandotote. Y en una casa de esas, allí viví yo de niño, un patio muy grandote, y allá en el fondo había un corral y había una casita, y en ese corral ahí criamos pollos. Me tocó criar pollos. Y en la casita ahí estaban, adentro se metían en la noche los pollos a dormir. Teníamos unos palos así horizontales donde volaban y se quedaban dormiditos, ¿verdad? No sé cómo le hacen, pero no se caen. Bueno, yo a veces iba, había un gallo, el mero mero, porque ya ven que hay uno que es el que manda. Y me acercaba con el gallo y le daba pedacitos de pan o a veces tortilla mojada. Su comida normal era esa que dan así de alimento, ¿verdad? Pero cuando les dábamos otra cosa, uy, era una fiesta. Y entonces yo le aventaba la comidita así al gallo, a él solito. ¿Y saben qué hacía el gallo? Empezaba a cacaraquear. No comía, empezaba a cacaraquear. Y venía el montón de gallinas. Y empezaban y bien, y órale, empezaban a comer y a comer y a comer y a comer y a comer. No sé cuántos de ustedes les tocó eso. Y el gallo no comía hasta el rato, si es que quedaba, comía. Y yo aprendí esto del gallo. Primero debe comer las gallinas o la gallina y después el gallo. Puesto en seres humanos, primero está satisfacer las necesidades de mi esposa y luego las mías. Yo aprendí eso de un gallo. Y yo pregunto, ¿será posible que un animal irracional como el gallo quiera más a su gallina que un hombre a su mujer? Hermano, papá que estás aquí, o esposo que estás aquí, ¿podrás querer por lo menos igual que un gallo a tu esposa? ¿O te ganará un gallo? ¿Cómo ven? Yo aprendí eso de los gallos. ¿Qué verdad? Dice el esposo, sírveme primero a mí la comida y después te sientas tú. Bueno, para que vean. Faltan gallos aquí en la iglesia. Número dos, propiciar la división entre los hijos. Propiciar la división entre los hijos. Este es un error que cometió otra vez Jacob, el mismo de hace rato, que se llamó Israel, fue otro nombre que Dios le puso a Jacob. Dice Génesis 37, versículos 3 y 4, llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Yo te pregunto, ¿amas a tu hermano en la carne, a tu hermana? ¿Se aman entre ustedes? Y si la respuesta fuera no, ¿por qué? Miren, es muy frecuente familias en donde los hermanos están enojados. Esto ya lo dije una vez. Es muy frecuente familias en donde los hermanos están peleados, no se hablan, no se dirigen, no se reúnen nunca a convivir juntos. Están enojados, están peleados. Eso sucede en muchas familias. ¿Sucede en tu familia? Ahora, lo peor de todo es cuando ese pleito entre hermanos, ese de que no se quieren los hermanos, es por culpa de los padres. Ese es lo peor. Pregúntate, ¿estás disgustado con tu hermano o con tu hermana por culpa de tu papá o quizá por culpa de tu mamá? Miren este caso, ¿tuvo la culpa o no tuvo la culpa Jacob? o sea Israel. ¿Cuál fue el error que cometió Israel? Que amó más a un hijo, y quizá les pueda pasar a todos eso, pero que no se note, hermano. Que no lo descubran tus hijos, que no se sepa. Pero Jacob descaradamente tenía favoritismo hacia José y no hacia los demás hijos. ¿Qué sucedió? Que los hermanos aborrecían a José. ¿Quién lo propició? Su mismo papá. A su hijo, al que más quería, fue al que más perjudicó. Todos los demás se llevaban bien, menos con José. ¿Y de quién fue culpa? Del papá. Hermano, papá, a veces nosotros podemos ser los causantes de que nuestros hijos se lleven mal. Y eso también va para las mamás. En el caso de la familia de Jacob fue por favoritismo hacia un hijo. Pero también hay otros casos, otras causas que pueden provocar que haya división entre tus hijos. Por ejemplo, cuando un papá o un padre se queja de un hijo enfrente del otro hijo. No, es que tu hijo ni me ayuda, tu hijo ni me viene a ver, perdón, tu hermano ni me viene a ver, tu hermano no me da apoyo económico, tu hermano quién sabe qué, o tu hermana quién sabe qué, el otro, y se lo dice delante del otro hijo. ¿Y qué va a pasar con ese hijo? ¿Qué va a pasar? Se va a poner en contra de su hermano. Lo está poniendo en contra de su hermano por estar hablando mal de su hermano delante del otro. Está haciendo que un hermano aborrezca al otro. Por estarse quejando. Otra causa es cuando hacemos comparaciones. Las comparaciones dicen que son odiosas. Ay, ¿por qué tú no eres como tu hermano? Tu hermano, mira, siempre saca puros dieces. Y tú, mira, seises, sietes, uff. ¿Por qué tú no eres como tu hermano? Mira, él tiene muy buen trabajo. Y tú, mira, ¿qué trabajo tienes? Mira, tu hermano, qué bonita esposa se consiguió. Y tú, mira la esposa que tienes. Y así, haciendo comparaciones. ¿Qué provocamos con esto? Provocamos que ese hermano, al que se le está menospreciando, se enoje no con la mamá o con el papá, se enoje con su hermano con el que lo están comparando. ¿Sí o no? ¿Y quién lo provocó? Los padres. Eso hizo Jacob. Provocó que sus hijos odiaran a José. Los padres deberíamos propiciar la unidad entre los hijos, la unión, no la desunión. Mediar para que se reconcilien. Si en algún momento vemos que dos hijos no se están llevando bien, nuestra obligación debería ser intervenir para que se reconcilien, no echarle más leña para que se sigan peleando. Intervenir para mediar para que se reconcilien y ser muy cuidadosos de no ser nosotros los causantes de que nuestros hijos se disgusten entre ellos. Amén. Papás. Bueno, fíjense que este disgusto entre hermanos por causa de los padres puede llegar a ser tan, tan grande que un hijo mate al otro. Hasta ese grado puede llegar. No solamente que no se hablen o que a veces quizás se agarren a golpes o se insulten, sino hasta incluso un hermano matar al otro. Y por causa de un padre que actuó equivocadamente. Voy a poner un ejemplo bíblico. El papá se llamó David. Estamos aprendiendo de los errores, acuérdense. Estamos viendo los errores, ¿para qué? Para no cometerlos nosotros y mejorar como padres. El mal ejemplo de David, segundo de Samuel 13, versículos 8 al 14. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él y las coció. Les recuerdo, Amnón y Tamar es es una señorita, hija de David, y Amnón era el primogénito de David. O sea, eran hermanos ellos, o medios hermanos, de diferente mamá. Resulta que Amnón se hizo el enfermo, se fingió enfermo, se acostó en la cama y va su hermana a atender a su hermano. Y le cocinó unos, pues algo de harina, no sé qué sería, y amasó e hizo delante de él y las coció. Sigamos leyendo. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. Me brinco al 14 y dice: mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Entiéndase lo que quiere decir eso. Bien, aquí tenemos un hermano que cometió una vileza en contra de su propia hermana. ¿Y qué hizo David? ¿Qué hizo el papá cuando se enteró de este acto de vileza? Ahí viene el error del papá. ¿Saben qué hizo? Lo que a veces muchos padres hacen. Y luego que David oyó todo esto, se enojó mucho. Ahora pregúntenme, ¿y ya es todo? Sí, fue todo. Nada más se enojó y ya. Estoy enojado. Ya. ¿Le puso algún castigo? No. ¿Alguna disciplina? No. ¿Lo corrió de la casa? No sé, algo, cualquier cosa fuerte que fuera proporcional al pecado que había cometido. No, no hizo nada, no tomó ninguna medida contra su hijo Amnón. Nada de nada, solamente se enojó, punto. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Tamar tenía un hermano que se llamaba Absalón. Y Absalón, viendo lo que su hermano Amnón le había hecho a su hermana, entonces, y como su papá no le hizo nada, decidió tomar justicia por propia mano. Porque el papá no hizo nada. Ese fue el pecado. Dice 2 Samuel 13, 28 y 29, y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había dicho. Mataron a Amnón. ¿Por qué? ¿Quién lo mató? ¿Quién ordenó la muerte? Absalón, su hermano. ¿Por qué? Por la vileza que había cometido su hermano mayor en contra de su hermana Tamar, y que su papá no le hizo nada, no lo castigó. Y a veces un hijo puede pegarle a otro hijo tuyo, por ejemplo, injustamente le pegas, ¿y qué haces con el hijo que le pegó al otro? Es decir, ay, hijo, no lo vuelves a hacer. Y ya. Entonces, ¿qué va a pensar el otro hijo? Mira, no le hizo nada, me pegó. Me hizo esto y no le hizo nada a mi papá. Al rato me voy a desquitar, va a ver. Y al rato, cuando se acueste el hermano, pues, ah, se lo suena. ¿Eso qué pasó? Por no haber puesto disciplina. Pero esta tragedia que acabamos de mencionar, donde un hermano asesinó al otro hermano, tuvo un origen todavía anterior, tuvo origen en otro error de David. Fue consecuencia de otro error de David, otro pecado, que es el número 3 que vamos a ver, es cometer adulterio. Estamos aprendiendo los errores. El primer error fue no amar a la mamá de sus hijos. El segundo error que estamos viendo, propiciar la división entre los hijos. Y este tercero, cometer adulterio, un error que algunos papás también cometen. Y este lo cometió también David. Segundo de Samuel 11, versículo 3 y 4. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. ¿Quién era? La esposa de otra persona. Pero él era el rey, la mandó traer al palacio y tuvo relaciones con ella, con Betsabé. Cometió adulterio. Hermanos, el adulterio es un acto de alta traición en contra de Dios y en contra del cónyuge. Es un acto de alta traición, repito, en contra de Dios primeramente y en contra del cónyuge. Dios ha ordenado claramente, pero claramente en su palabra, que primero aparece en el Antiguo Testamento, después se repite en el Nuevo, pero voy a poner el del Antiguo. Éxodo 20, 14 dice, un texto muy cortito: no cometerás adulterio. A ver, los hombres, quiero que repitan: no cometerás adulterio. Y les voy a decir una cosa, aquí hay jóvenes, ¿saben desde cuándo comienza a formarse el pensamiento adúltero? Desde la juventud, cuando andan con novias una y otra al mismo tiempo. Ahí se está iniciando el adulterio. El día de mañana se casan y van a querer andar con otra mujer aparte de la que tienen. Así que, señoritas, cuídense de un muchacho que descubran que tiene otra novia por ahí. Va a ser un adúltero, o es un adúltero en potencia si no se arrepiente. No cometerás adulterio, dice. Y la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, está tremendo el castigo para el adúltero. Dice Levítico 20:10, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Pena de muerte para los dos, para él y para ella. ¿Será que Dios detesta el adulterio? ¿Cómo ven? Para que haya dictaminado pena de muerte, sí, ¿verdad? Uno se preguntará, ¿por qué es tan estricto Dios con este pecado? No, hombre, es bien común. ¿Por qué será Dios tan estricto? ¿Saben por qué? Porque Dios aprecia muchísimo el matrimonio. Él instituyó el matrimonio, no lo instituyó el gobierno, ni un estado, ni algún país en particular, ni una persona, lo instituyó Dios. Dios lo inventó aquella vez que formó a Eva, ¿se acuerdan? De la costilla de Adán, y se la trajo a Adán para que fuera su esposa. Ahí Dios está instituyendo el matrimonio. La Biblia empieza con el libro de Génesis, y apenas en el segundo capítulo ya está hablando del primer matrimonio que hubo en el planeta Tierra, en el huerto del Edén, un matrimonio que fue Adán y Eva. Y el último libro de la Biblia, Apocalipsis, termina con, ya casi al final, con un matrimonio, pero ya no en la tierra, sino en el cielo, entre el Cordero y su esposa, la iglesia. Por eso yo afirmo categóricamente que Dios aprecia y mucho el matrimonio, y por eso le duele mucho cuando un matrimonio se separa, cuando un matrimonio se divorcia. Eso duele al corazón de Dios. Y saben, una de las causas principales de divorcio es por el adulterio. Ese es el problema. El adulterio es una falta que es muy, pero muy difícil de perdonar. Y por lo general provoca divorcios. Es difícil de perdonar aún para los que nos llamamos cristianos. Eso es terrible. ¿Por qué lo digo? Porque para nosotros los cristianos tenemos muchos mandamientos, muchos pasajes de la Biblia que nos enseñan a perdonar, que nos hablan de perdonar. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Siete? ¿Y qué le contestó Jesús? Socarrón, ¿verdad? No te digo que hasta siete, sino a 70 veces siete. Todas las veces que sea necesario, perdónale. Y cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, ¿qué dijo? Cuando oraréis, Cuando eres, ustedes van a decir así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase Señor tu voluntad como en el cielo así también en la tierra, el pan nuestro cada día nos lo doy. ¿Y luego qué sigue? Y perdónanos nuestras deudas, o sea nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Está enseñando en la oración a perdonar. Y luego termina diciendo: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Nos enseñó a perdonar. Y también cuando platicó aquella parábola del Señor que tenía mucha riqueza y uno de sus siervos le debía 10,000 talentos, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo? Le perdonó toda su inmensa deuda. Pero cuando él sale y se encuentra con un consiervo que le debía una insignificancia de 100 denarios, no lo quiso perdonar y lo mandó a la cárcel. De esa manera, el Señor estaba enseñando que los pecados que nuestro prójimo comete contra nosotros son muy poquitos comparados con tantos pecados y ofensas que hemos cometido contra Dios, que si no somos capaces de perdonar los pecados que nos hacen, no tenemos vergüenza. Y aún sabiendo todos esos pasajes bíblicos y conociendo el mandamiento de perdonar, hay muchos cristianos que dicen: bueno, sí, yo perdono, pero aquí en esta parte no se aplica, este mandamiento no se aplica en el caso de adulterio, no se aplica, allí no. Es para otros casos. Si alguien me insulta, lo perdono. Si alguien me defraudó algo, lo perdono. Ah, pero si mi esposa cometió adulterio o mi esposo cometió adulterio, eso sí no lo voy a perdonar. Ahí no aplica ese mandamiento de la Biblia, perdonar. Allí no. Ese es el problema. Aquí está el pasaje de Mateo 6:12. Ahora vamos a observar el resultado del error de David. Segundo de Samuel 12, versículo 10 y luego versículo 14. Dice: por lo cual, ahora, este es el castigo. ¿Qué se merecía David como castigo? Según la ley, la muerte. Se merecía morir. Pero Dios se lo cambió por otro castigo, para mi gusto, peor. Fíjense: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Iba a haber muerte en su familia. ¿Y qué acabamos de leer? ¿Qué pasó entre Absalón y Amnón? Un hermano mató al otro. Eso de que un hermano mató al otro fue después del pecado de adulterio, Fue después, no fue antes. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Y además dice: por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Es que cuando un cristiano tiene un testimonio manifiesto pecaminoso, que es público y notorio a la gente, estamos haciendo que la gente incrédula blasfeme del nombre de Dios. Diga: mira, y eso que es cristiano, y eso que dice que es hijo de Dios. ¿A quién están ofendiendo? A Dios, por la mala conducta de nosotros. Por eso le dice Dios a David: porque por tu culpa están blasfemando de mí, el hijo que te ha nacido, el hijo que le nació de Betsabé, ciertamente morirá. Y sí, David y Betsabé, producto de aquel pecado de adulterio, Betsabé quedó embarazada y un año después ese hijo murió. Y por más que David le rogó a Dios, se tiró al suelo y ayunó y todo lo que ustedes quieran, Dios dijo: se muere porque se muere, y se murió el hijo, un niño de un año de edad. Perder un hijo debe doler muchísimo, y más cuando se muere por mi culpa, en el caso de David. Así que, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos de este pecado de adulterio? Aprendemos que el adulterio es un pecado vil que destruye al matrimonio y a la familia. Miren, se murió el hijo de David, Después, Absalón mató a Amnón. Más adelante, Salomón, otro hijo de David, mató a su hermano Adonías. Y después, Absalón se levantó en contra de su papá para quitarlo del reino, y Joab, el general de su ejército de David, mató a Absalón. Como le había dicho Dios, no se apartará la espada de tu casa. ¿Qué aprendemos? Aprendemos que el adulterio produce una palabra: muerte. El adulterio produce muerte. Muerte del matrimonio y muerte de los hijos. Porque ¿saben qué? ¿Saben quiénes son los más afectados cuando un matrimonio se divorcia? Los hijos. Como pasó en el caso de los hijos de David. Los hijos. Y se suponía que los padres se van a sacrificar por el bien de sus hijos. No al revés, que los hijos se van a sacrificar por el bienestar de los padres. Y el divorcio es un sacrificio de los hijos en bien de los padres. ¿No es cierto? Es que ya no me puedo llevar bien con esta mujer, entonces me voy a separar y me busco otra y ya me voy a hacer bien feliz, contento. Y mientras los hijos, ¿qué? Los fastidiamos. Se suponía que los padres iban a sacrificar por sus hijos. Les voy a dar un testimonio, alguna vez creo que lo dije, de un padre que ni siquiera fue cristiano y ya murió. Y nos da ejemplo de esto. Un hombre de aquí, de la región, de Ciudad Madero más específicamente, pero no les voy a decir quién es, ya murió rico, bastante rico, que después de 50 años de matrimonio se divorció. Y sus hijos le dijeron: oye, papá, esto me lo platicó uno de esos hijos, que ya se jubiló, fue maestro ahí en el Tec de Madero. Pero papá, ¿por qué te vas a divorciar? Ya tienen 50 años de casados ya. Pero ¿cómo hasta apenas ahora se están enojando y se divorcian? Dice: no, tu mamá y yo nunca nos llevamos bien. Desde que empezó el matrimonio nos empezamos a llevar mal. ¿Sí? Y los hijos no se habían dado cuenta, fíjense. No se habían dado cuenta que sus papás se llevaban mal. Y les dijeron: pero entonces, ¿por qué se esperaron 50 años? Ah, porque ahora ustedes ya están grandotes, ya no les afecta lo que hagamos. Decidimos esperarnos hasta que ustedes ya hicieran su propia vida, ya fueran mayores, toda la cosa, tuvieran sus familias, y entonces ahora sí nos separamos porque ya no les vamos a hacer daño a ustedes. Fíjense, un matrimonio de gente que ni siquiera es cristiana. Se esperaron, no se llevaron bien desde el principio, pues se aguantaron a estar juntos y disimular delante de sus hijos. Nunca se dieron cuenta que se llevaban mal. Delante de sus hijos no se peleaban, no se decían nada, aparentaban que todas las cosas estaban muy bien. Y a los 50 años, después de que ya los hijos ya estaban grandotes, casados y con hijos, se divorciaron. ¿Cómo la ve? Eso es lo que quiero decir cuando digo: se supone que los padres se deben sacrificar por los hijos y no al revés. Se supone. Hay un padre muy cínico en la Biblia que fue rey de Israel y que se los quiero poner hoy. Padre cínico, desgraciado, desnaturalizado. Él cometió un error y en consecuencia de su error lo que lo pagaron fueron sus hijos. Pero vean el cinismo de este papá, que se llamó Ezequías. Isaías 39 versículos 7 y 8. De tus hijos que saldrán de ti, le dice el profeta Isaías al rey Ezequías, y que has engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Le está diciendo: mira, Ezequías, por tu error que cometiste, va a venir el rey de Babilonia, va a invadir a Judá y va a derrotar a Judá y va a tomar posesión de este territorio y va a tomar a tus hijos y se los va a llevar a Babilonia. ¿Y qué les va a hacer? ¿Se fijaron? ¿Me lo pueden decir con otra palabra esto de eunucos? ¿Qué les van a hacer? ¿Nos van a castrar? A ver, hombres, ¿cómo les gustaría eso? El rey de Babilonia va a venir, se va a tus hijos y los van a castrar y van a ser siervos allá en el del rey de Babilonia. Y miren lo que contestó este cínico. Dijo Ezequías: la palabra que Jehová, que de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Miren este desnaturalizado. En otras palabras, mientras yo voy a estar bien, que se fastidien mis hijos. ¿En mis días no va a pasar nada malo? No. Ah, ¿en tiempo de mis hijos? Que se frieguen ellos. Yo voy a estar bien. ¿Hay algún papá que piensa así? Ojalá que no haya ningún padre así, aquí, que piense así. A lo menos, dijo, la palabra que me dijiste es buena. Pues a mí no me va a pasar nada. A tus hijos se los van a llevar esclavos y los van a mutilar. Ah, pues ¿qué tiene? A ellos. Se los fastidien a ellos, a mí no. Aso. Feliz Día del Padre. 4. Poner en primer lugar a los hijos antes que a Dios. Un buen padre debe amar a sus hijos y mucho. Sí. Un buen padre debe sacrificarse por ellos. Debe trabajar todos los días, ir a su trabajo para ganar un salario y luego invertir una buena parte, la mayor parte por lo general, de ese salario en sus hijos, ¿no es cierto? También debe invertir una buena parte de su tiempo para estar ahí con sus hijos, ayudarles con las tareas, o jugar con ellos, o pasear con ellos, salir a pasear con ellos, etcétera. Eso debe hacer un buen padre. En pocas palabras, debe procurar la felicidad, el bienestar y también la seguridad de sus hijos, porque un padre debe defender, debe proteger a sus hijos de cualquier especie de peligro. Sí, es cierto, pero esto no quiere decir que para evitarle sufrimiento no los vaya a disciplinar, no los vaya a castigar cuando se porten mal y se lo merecen. Porque muchos papás, ay pobrecito, va a llorar, mi hijo, no le pego. O luego no me va a querer mi hijo porque le pegué. Me va a guardar rencor. Por lo que ustedes quieran, no lo quieren hacer sufrir, etcétera. Para que no llore, no le pegamos. No, ese es un amor equivocado. Al niño, al hijo le hace bien la disciplina. Es buena la disciplina, es por su propio bien. Y aunque sufra, aunque le duela, hay que darle disciplina al hijo. Dice la Biblia en Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente, o sea en el momento de ponerle la disciplina, parece ser causa de gozo, no da gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y ahí me incluyo yo. A mí me pegaron bien bonito. Injustamente, porque yo siempre me porté muy bien. ¿Qué pasa? Es que tuve unos padres muy malos. Bueno, en especial la disciplina se debe aplicar, cuando el hijo ha cometido una falta en contra de las normas establecidas por Dios. Ya no nada más cuando nos desobedeció a nosotros, sino cuando desobedeció un mandamiento de Dios, especialmente que no se nos olvide la disciplina en un caso así. Porque ciertamente un papá debe amar y mucho a sus hijos, pero debe amar más a Dios que a sus hijos. Debe amar más a Dios que a sus hijos. Y algunos hijos, esto no les cae bien, Pero así es el orden correcto. Dios exige y merece, ¿o no es cierto?, el primer lugar. ¿Se lo merece o no? El primer lugar. Y vamos a ver un mal ejemplo, el error de Elí. En tiempos de, ya estaba terminado el tiempo de los jueces, cuando un hombre llamado Elí era el sacerdote principal en Israel. Y este sacerdote fue un buen sacerdote como sacerdote, pero como padre no, tuvo un error. Tenía unos hijos y esos hijos también le ayudaban en el sacerdocio, pero estos hijos empezaron a tener una conducta incorrecta, incorrecta en dos sentidos. Vamos a verlo. Primero de Samuel 2, versículo 17 y luego versículo 22. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Aquí tenemos el primer problema de estos hijos. Estaban tomando lo que no les correspondía de las ofrendas de Dios. Estaban tomando lo que no les correspondía de las ofrendas. Eran unos ladrones. Y lo que estaban robando era de las ofrendas de Dios. Y otra cosa más. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, aparte de ladrones, eran unos fornicarios. Fornicaban con las mujeres que se ponían ahí en la puerta del templo. ¿Cómo ven estos hijitos? Y la pregunta es, ¿qué hizo Elí? ¿Qué hizo el papá? Vamos a leerlo. Primero Samuel 2:24. Va con sus hijos y le dice: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Israel. Se lo voy a poner con el acento que yo le escuché a un papá por ahí. No, hijitos, no hagas eso, mijito. No, mira, no es bueno, hijito. ¿Saben qué hace un hijito al que le hablan así? Lo sigue haciendo, ¿verdad? Y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. Fue lo que hizo Elí. No, hijitos, no, no hagan eso, mijitos. Ay, no es bueno, mijitos, es malo. Ya está el niño haciendo sus maldades y el papá o la mamá. No, mijito, no, 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 ay, mijito. ¿Cuántos papás hay así? Que su hijo se porta bien mal y le dicen así: ay, hijito, no hagas eso, mijito, te voy a pegar. Y nunca le pega. Error de Elí. Fue tibio para querer corregir a sus hijos. Tibio, bien tibio. Pero Dios no es tibio para corregir a los suyos. Dios no es tibio, Dios es bien duro. Miren lo que le hizo a Elí. Primero Samuel capítulo 2 versículos 30 al 36. Le dice a Elí: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora he dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo quisiera que repitiéramos este pedacito del versículo y nos lo lleváramos de memoria. Dice: yo honraré a los que me honran, dijo Dios. Yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian van a ser tenidos en poco. Y luego viene el castigo. Dios sí castiga. He aquí vienen días en que, lo resumí, versículo 32, verás tu casa humillada. En ningún tiempo habrá anciano en tu casa. O sea que sus hijos iban a morir siendo jóvenes todavía. Aquí lo dice más claramente, versículo 33, todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Versículo 34, tus dos hijos, esos hijos que estaban haciendo esos pecados, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón. Y luego dice el 36, y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él, o sea de este otro sacerdote, por una moneda de plata y un bocado de pan. Los que sobrevivan de los tuyos van a ser pordioseros. Y van a ir con el sacerdote y le van a pedir, ándale, dame una monedita por el amor de Dios. Es duro Dios, ¿verdad? Porque este hombre honró más a sus hijos que a Dios. Y dijo Dios, yo honraré a los que me honran. Fíjense el caso contrario a Abraham. Abraham fue un gran hombre. O sea, un hombre que tuvo grandeza en su tiempo y tuvo riqueza, muchísima. Y de él viene el pueblo escogido de Dios, que es Israel. Y de él viene el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, Jesucristo. Y uno se pregunta, ¿y por qué Dios honró tanto a Abraham? ¿Por qué distinguió con esa honra a Abraham, con hacerlo que de él viniera el pueblo escogido y que de él viniera Cristo, el Salvador del mundo? Por una razón, porque Dios ha dicho, yo honraré a los que me honran. Y Abraham honró a Dios antes que a su hijo. ¿Recuerdan? Cuando Dios le pidió a Abraham, ofréceme en holocausto a tu hijo, ¿qué dijo Abraham? Ah, no, lo que quieras pídeme, pero mi hijo no. No, él estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Honró a Dios y entonces Dios lo honró a él. Lo honró a él. Así que, papá, dale el primer lugar a Dios antes que a tus hijos, aunque ellos se molesten y te hagan mala cara. Un día quizá, ellos reconocerán que están siendo bendecidos gracias a que tú honraste a Dios. Un día quizá no te toque verlo. Quizá no te toque oír cuando un día en el futuro tu hijo, tú ya no estés aquí o yo ya no esté aquí, diga, a mí me está yendo bien, yo estoy muy bendecido gracias a que mi papá honró a Dios más que a mí. Algún día lo dirán y no sé si lo escuchemos. Pero es mi mensaje para ustedes, padres. Concluyo con esto. Cuando hicieron algo que resultó mal, muchos se disculpan diciendo, es de humanos cometer errores. Es verdad. Pero cuando ya se ha visto a otro cometer un error y las consecuencias que tuvo que sufrir, es de necios cometer el mismo error. Amén. Después de mencionar algunas de las faltas que cometieron los israelitas en su camino a la tierra prometida, Pablo exhorta a la iglesia, por cierto, de Corinto, diciéndoles esto. 1 Corintios 10, 11 y 12. Estas cosas les acontecieron como ejemplo. O sea, él menciona las cosas malas que hicieron los israelitas en esta epístola, en este capítulo. Y les dice, pero estas cosas fueron ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, para que nosotros no repitamos los mismos errores que ellos cometieron. ¿Me expliqué? Es lo que está diciendo aquí Pablo. Estas cosas que les acabo de decir, lean el capítulo 10 completo, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Amén.